El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida a Voces MP. Hoy, un lunes 19 de enero, le saluda a Sharon Hernández y en los controles me acompaña Eric Chacón. Casi a diario, los medios de comunicación y las redes sociales muestran imágenes e informaciones relacionadas con los allanamientos. Precisamente el año pasado, el Ministerio Público dirigió 4.177 allanamientos. Uno de los operativos más recientes y relevantes ocurrió el jueves anterior, cuando la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada dirigió al ingreso a 6 casas para buscar prueba que ahora le pueda permitir la resolución de una investigación por narcotráfico y comercio ilícito de armas. Ese operativo, según los datos que nos suministró esa fiscalía, permitió el decomiso de 1.513 kilos de marihuana, 200 gramos de ketamina rosada, una buceta y armas de fuego, entre ellas de tipo AK-47 y AR-15. Pero, ¿qué son realmente los allanamientos? ¿Cuándo proceden? ¿Cuándo no? ¿Para qué se solicitan y cuáles son los derechos de una persona cuando es sometida a este tipo de diligencias? Hoy vamos a explicárselo en nuestra edición de hoy, así que acompáñenos.
Nuestras voces del día.
Le recordamos que estamos en Radio Columbia, pero que usted puede seguir esta transmisión en nuestras redes sociales. Nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica en Facebook y también puede ubicar esta edición, así como las anteriores, en el sitio web de nuestra institución. Para conversar sobre este tema que les adelantaba, me acompaña el fiscal Omar Jiménez, una persona de amplia trayectoria y de conocimiento en la función del Ministerio Público. Bienvenido, Omar.
Muy buenas tardes, Sharon, y muy buenas tardes a todas las personas radioyentes.
Muchas gracias por acompañarnos. Omar, para iniciar, explíquenos qué es un allanamiento.
Un allanamiento es una diligencia que está diseñada en la ley costarricense y tiene como propósito obtener prueba, garantizar que el proceso pueda llegar prueba necesaria, que después va a ser evaluada por el juez. Es una diligencia compleja. Reviste ciertos elementos que la hacen muy importante y muy, muy relevante, y además se caracteriza y se diferencia de muchas otras porque requiere la participación del juez de garantías. O sea, el fiscal no se levanta y dice voy a allanar, sino que tiene que solicitarle el allanamiento a un juez de garantías para que éste verifique la viabilidad, la proporcionalidad de la solicitud que se está haciendo, porque se van a violentar o se van a poner en juego derechos muy, muy relevantes, como por ejemplo el derecho a la intimidad domiciliaria. Por eso es que es necesario que un juez de garantías esté ahí para decirnos esto, a pesar de lo grave que es, procede de acuerdo a la ley.
¿Qué, entonces, qué otras diferencias tienen con, por ejemplo, una inspección o un secuestro de documentos?
En una inspección o un secuestro de documentos estamos fijando la prueba a través de su decomiso, a través de su fijación fotográfica, cualquier otro medio. Sin embargo, en el caso del allanamiento, la prueba se encuentra dentro de un lugar o un recinto que está protegido por el derecho a la intimidad domiciliaria. Entonces, para poder intervenir ese recinto, se requiere, como te decía, la participación de un juez. El juez aprueba el allanamiento. Y una vez que el juez nos dice, efectivamente, la solicitud que como usted, Ministerio Público, está haciendo, está fundada, es legal, cumple con las normas que establece la ley del Código Procesal Costarricense y el Código Penal, entonces vamos a darle permiso para que ingrese. Y el juez también participa. ingresa junto con el fiscal, levanta un acta de lo que se está haciendo, pese a que el fiscal es el que guarda algo así como los intereses de lo que se está buscando en ese recinto domiciliario o en ese espacio cerrado o en ese espacio sometido a ese tipo de derechos. Así obtenemos prueba que de otra manera no se hubiera podido aportar legalmente al proceso. Es decir, que para poder aportarla de manera legal necesitamos este allanamiento.
En todos los delitos o investigaciones, ¿siempre es necesario el allanamiento?
No siempre se va a requerir un allanamiento porque en muchos casos la prueba no se encuentra protegida por ese ámbito domiciliar. Pero, por ejemplo, suponga usted, Sharon, que a mí se me ocurre en este momento iniciar un proceso o una instancia de comercio de drogas en mi propio domicilio. Y ahí almaceno la droga y tengo las cosas, ahí llega la gente a comprarme. Entonces, ese domicilio se vuelve al mismo tiempo un almacén, un foco y un lugar de comercio. Entonces, ese interés probatorio, todo lo que se encuentra ahí adentro, sigue estando protegido por la idea de que es un domicilio. Entonces, el juez, cuando tiene prueba suficiente, el organismo de investigación judicial ha realizado vigilancias, se han tomado fotografías, se han hecho instancias de investigación en ese sitio y llegamos a la conclusión de que efectivamente ahí donde se está vendiendo la droga, entonces el juez me puede decir ingrese a ese lugar y saque de ese lugar entonces ahora sí la prueba que usted necesita para seguir adelante con la causa.
¿Qué ocurre? Puede también ocurrir que un juez no autorice un allanamiento. ¿Qué le corresponde al Ministerio Público en esos casos?
El carácter más importante es lo que hace difícil de ejecutar esta diligencia es el factor sorpresa. El factor sorpresa es necesario precisamente para que quien ostenta la posesión de esa prueba no la evada, no la pierda, no la oculte o la destruya. Si yo le aviso a una persona que voy a ir a llenarle la casa, probablemente lo primero que va a hacer es buscar lo que yo voy a ir a buscar y desaparecerlo. Entonces el factor sorpresa es súper relevante en este tipo de casos. Amén de que también lo es porque muchas veces la intervención de un lugar en particular que puede verse desde afuera como una casa y adentro es un búnker, adentro es un lugar de comercio o es un lugar de ejercicio de acciones delictivas, puede también tener factores de riesgo. No sabemos qué vamos a encontrar, no sabemos a qué se va a enfrentar el Ministerio Público cuando ingrese pese a las labores de inteligencia. Entonces, de nuevo, el factor sorpresa es muy relevante. En esos casos, si un juez rechaza un allanamiento, la ley nos facultaría, por ejemplo, para apelar la decisión del juez, pero eso significaría divulgar más allá de las instancias iniciales, es decir, pedirle a un tribunal que venga y conozca sobre esa apelación. Entonces ya perderíamos completamente el factor sorpresa. Cuando eso sucede y ha sucedido, tratamos de enmendar aquellas falencias que pueda tener la solicitud original, revisar por qué es que el juez nos rechaza la solicitud y atraer al proceso todo lo que sea necesario para que ahora sí la diligencia sea procedente. Por ejemplo, identificar mejor la casa que se va a allanar, ubicar mejor el sitio, determinar más fehacientemente cuál es la dinámica de lo que está sucediendo ahí a través de fotografías o a cualquier otro elemento probatorio. Entonces, nuevamente, ahora ya con los elementos que me hicieron falta en la primera solicitud, voy nuevamente se la planteo al juez, conservando entonces el factor sorpresa.
Ya usted adelantaba quiénes son parte de estos allanamientos, quiénes participan. Devolvámonos un poquito, ¿por qué es tan importante que todas estas partes formen o estén presentes en una diligencia de esta naturaleza?
En un allanamiento vamos a tener la participación de un juez de garantías. Su importancia es garantizar, valga la redundancia, que lo que estamos haciendo se apegue a derecho. Que pese a que estamos entrando a una casa ajena, no vamos a violentar derechos de las personas, ni mucho menos. Y además que todo lo que se haga ahí se consigne a derecho, se garantice en actas que están siendo observadas por un juez de garantías. Participa también el organismo de investigación judicial que se encarga de la logística, la seguridad, la recolección de indicios, la mejor forma de obtener los indicios, el embalaje de esos indicios que van a salir de esa casa o de ese lugar allanado. Y participará evidentemente el fiscal, que es en ese caso el que tiene el interés investigativo, el que nos dice esto es lo que necesito ir a encontrar ahí, necesito encontrar esta arma, esta droga, este documento, estas huellas, etcétera. Y eventualmente participa también un defensor que normalmente es convocado poco tiempo antes de la diligencia para que vaya y represente los intereses de la persona que está siendo intervenida. No se le participa de antemano por lo mismo, factor sorpresa. Entonces lo que hacemos normalmente es que se llama al defensor disponible, el defensor que está de turno ese día, para que atienda la diligencia y nos acompañe. Ya estando en el sitio, se le reitera la opción a la persona que está siendo intervenida que si quiere hacerse asesorar por un defensor particular, lo puede hacer siempre y cuando la diligencia continúa en su ejecución y luego se incorpora el defensor particular.
¿En qué otros escenarios se pueden realizar estos allanamientos? Ya usted nos hablaba de un caso de tráfico de drogas, pero ¿en qué otros escenarios se pueden realizar?
Virtualmente en cualquier caso en el que el sitio a allanar sea el lugar a donde se deposita, se guarda o se resguarda esa prueba. Por ejemplo, en casos en los que tenemos privaciones de libertad y hay una persona que se encuentra privada de libertad en un domicilio determinado, en casos de homicidio, robos, semejantes, en los que los enseres utilizados para el homicidio, el robo o lo demás se depositan en ese lugar. Por ejemplo, ahí guardé el arma, ahí fue a parar el dinero, ahí fue a parar los vehículos de robados o sustraídos, ahí fue a parar, etcétera. Cualquier cosa que hayamos sustraído de forma ilegal o que se haya adquirido de forma delictual puede ser que sea objeto de. Y hay casos en los que el mismo giro comercial de lo que se está analizando pues nos evoca el allanar ese lugar. Por ejemplo, ahí es donde se están dando los elementos de un fraude, de una estafa o de alguna administración fraudulenta. Entonces necesito intervenir ese espacio físico, esa oficina, etcétera. En cualquiera de esos casos, lo que el Ministerio Público hace es justificarle al juez por qué necesito la intervención de ese espacio para obtener esa prueba en particular. Perfecto. Y eventualmente, como interés secundario o como un plus de todo esto, eventualmente inclusive la aprehensión de la persona.
Claro, de hecho, más adelante vamos a hablar sobre eso. Vamos a ir a nuestra primera pausa y en breve regresamos.
Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Gracias por continuar con Voces MP. Le recuerdo que nos acompaña Omar Jiménez, fiscal del Ministerio Público, y estamos conversando sobre los allanamientos. ¿Qué son? ¿Cuándo son necesarios para una investigación? ¿Y cómo resguarda el Ministerio Público los derechos de las partes? Omar, una vez que las autoridades ya están dentro de una propiedad, ¿cómo identifican qué tipo de objetos o bienes van a ser de interés o de utilidad para la investigación?
Eso va a responder a la investigación previa que hayamos hecho del hecho. ¿Qué se está buscando y cuál es el interés que le justificamos al juez? Por ejemplo, si se trata de un delito de homicidio, es muy probable que yo vaya a buscar el arma. Si, por ejemplo, lo que estoy es analizando una escena de una privación de libertad, todo aquello que haya sido utilizado para privar de libertad a esa persona, desde las sogas que utilizaron para amarrarlo, las vestimentas que utilizaba, si hay transferencia de fluidos corporales, si hay sangre, etc. Esas prendas que tienen sangre me interesan para que sean analizadas en un laboratorio. Cualquier cosa que tenga interés probatorio dentro del proceso y que se justifique bajo la premisa de ese interés probatorio puede ser obtenida a través de la diligencia del allanamiento, una vez que le decimos al juez cuál es el objetivo de esa diligencia. Ya estando en la escena, ya estando en el sitio, el fiscal, utilizando la prudencia y utilizando los conocimientos que como fiscal tiene y como tirano de esa escena, le indica al organismo de investigación judicial qué es lo que se debe embalar, qué es lo que se tiene que llevar como evidencia, y eso es lo que sustraemos del sitio o del lugar que está siendo intervenido.
¿Qué ocurre, por ejemplo, en un caso de un allanamiento por robo de vehículos, llegan a uno de los puntos y ubican droga? ¿Eso se puede decomisar para la misma investigación o cuál es el procedimiento que sigue?
Por supuesto que sí, siempre y cuando se pueda vincular con una acción delictiva. Es lo que normalmente escuchamos a veces en doctrina referirse como la teoría del hallazgo inevitable. Estoy allanando con motivo un caso de robo de vehículos o de una estafa, un fraude, y encuentro cantidades de droga que no son compatibles con el consumo y demás. Uno dice, bueno, aquí ya hay un indicio de que aquí hay una actividad además del robo de vehículos. Aquí se está vendiendo droga. Entonces, eso ya justifica en ese mismo momento el hecho de que se haga ese decomiso. Normalmente, entonces, se decomisa y a partir de ahí empezamos a investigar el porqué de haber encontrado esa droga ahí, y eso puede generar nuevas líneas de investigación e inclusive nuevos delitos que imputar a las personas responsables.
Bueno, como usted nos venía explicando, pues toda esta prueba que se decomisa es de gran importancia para los procesos. Entonces, ¿cómo busca el Ministerio Público, el fiscal a cargo, el organismo de investigación judicial, resguardar toda la evidencia que se decomisa en un punto de allanamiento?
Lo primero es la misma solicitud que hacemos del allanamiento. Una solicitud debe ir muy bien fundada, debe estar respaldada con elementos de investigación que el juez pueda corroborar, que sean investigaciones serias, que siempre van a tener indicios que nos permitan apuntar al porqué de la diligencia que se está pidiendo y cómo esa diligencia es necesaria. Esa es la primera forma de blindar ese proceso. La segunda es en el ejercicio mismo de la obtención forense de esa prueba, que básicamente es cómo se embala la prueba, cómo garantizamos esa cadena de custodia. Y todas las formas de evidencia tienen un embalaje diferente. Para eso es que necesitamos el auxilio y la asistencia del organismo de investigación judicial, que como técnicos en esa materia saben que esto se debe embalar de esta manera, que si voy a recoger un teléfono celular, tengo que embalarlo de una forma que corte las comunicaciones con ese teléfono para que no tenga un acceso remoto, por ejemplo. Que si voy a decomisar un indicio orgánico, por ejemplo, una planta de marihuana, que se tiene que guardar en una bolsa de carácter específico para que el indicio se conserve en el tiempo. Que si voy a levantar, por ejemplo, un casquillo de un arma de fuego, voy a levantar un arma de fuego que sea levantada con los enseres necesarios, con guantes, con pinzas, con puntas de hule, para que de ninguna manera se altere el indicio. Y todo eso genera entonces una cadena de custodia. La cadena de custodia es un documento que le dice al juez por qué manos ha pasado esa evidencia desde el momento en el que se obtiene en el sitio hasta el momento que llegan al juez del juicio. ¿Por qué se llama cadena de custodia? Porque cada uno de los pases que se hace de esa evidencia es un eslabón de la cadena. La decomisé en ese sitio, se entregó a una bodega para que se guardara, se entregó a un laboratorio para que se analizara, luego tengo la pericia del laboratorio y todo eso está documentado en la cadena de custodia. De manera que con una simple lectura el juez puede decir, esta prueba se obtuvo de manera lícita.
Hablando de análisis y de otras diligencias, en cuanto se decomisa toda esta prueba, ¿qué tipo de análisis puede solicitar el Ministerio Público?
Todo tipo de análisis. Hay análisis forenses que se realizan, por ejemplo, de dispositivos celulares, equipos de cómputo periféricos, que se realizan a partir de la premisa de que ese es el ámbito donde se está realizando el delito. Pudiera ser que requiramos análisis de bioquímica, podemos requerir análisis de balística, lofoscopía, grafoscopía. En realidad, toda la oferta de servicio de la ciudad judicial, de los laboratorios de ciencias forenses en San Joaquín de Heredia, que son un muy buen ejemplo de todo lo que podríamos pedir en un allanamiento, porque básicamente de todo lo que sale ahí se podría pedir algo. Por ejemplo, si me encuentro un arma de fuego que estábamos investigando, no solo me sirve encontrarla, tengo que peritarla, tengo que decirle al perito que me diga cuáles son las características de esa arma, si me coincide con los indicios que yo encontré, por ejemplo, en la escena del crimen, etcétera. Todo eso va a nacer del allanamiento y se va a concatenar a una serie de laboratorios que tengo que decir, Sharon, son laboratorios de punta, laboratorios de élite en el realismo centroamericano y que analizan y peritan esa prueba a partir de lo encontrado en el allanamiento.
Omar, es común, de hecho se ven en las noticias que muchos de estos allanamientos hay detenciones, pero no es la norma. ¿Cómo valora el Ministerio Público cuando procede la detención de una persona en una de estas diligencias?
Si se está investigando una persona, es muy probable que se tenga que resolver su situación jurídica. ¿A qué me refiero con eso? Que tengamos como Ministerio Público que decidir si existen factores de riesgo a partir de la posición que tiene la persona. Por ejemplo, que se vaya a fugar del país a partir de que se dio cuenta que lo estamos investigando, que tenga la capacidad de dejarnos sin su presencia en el proceso. ¿Qué se toma en cuenta? Por ejemplo, los arraigos que tenga esa persona, si tiene trabajo, si es un domicilio estable, si tiene una vinculación familiar, que roles de vida que nos digan que esta persona, y por eso se dice arraigos, está arraigado aquí en Costa Rica, que tiene raíces plantadas en el suelo nacional. Pero no siempre es así. Hay momentos en los que existen factores de riesgo muy altos. Por ejemplo, hablemos de cuando se interviene una casa que realmente es un búnker. Y lo que tenemos ahí son personas vendedoras que no tienen domicilio, no trabajan, no se dedican a nada más que vender droga, no tienen vinculaciones familiares, entonces ahí empiezan a generar riesgos. Además de eso, puede ser que exista riesgo para la persona víctima de la causa, si estamos analizando, por ejemplo, casos de sicariato, riesgo de obstaculización de la prueba, que las personas que están siendo detenidas puedan venir a entorpecer el proceso, obtener más prueba, avisándole a otras personas que ya está la investigación, o simplemente amenazando o amedrentando a los testigos. Entonces, en todos esos casos pueden generarse factores que el Ministerio Público tome en cuenta para decir, bueno, a partir de la aprehensión voy a tomar la decisión de presentarle a esta persona al juez con la posibilidad de pedirle una medida cautelar. Entonces, en algunos casos verás que la persona sale detenida del allanamiento porque vamos a donde el juez a pedirle que se le imponga algún tipo de medida cautelar. Y en los menos habrá casos en los que ese peligro no existe. Entonces el Ministerio Público facultativamente podría tomar la decisión de no disponer de la libertad de la persona más allá de la diligencia misma.
Claro. ¿Cómo garantiza el Ministerio Público que se protejan los derechos de las personas investigadas, pero también de quienes están en los allanamientos y no son sujetos de investigación, por ejemplo, los familiares?
Hay todo un equipo logístico que se realiza en coordinación entre el Ministerio Público y el organismo de investigación, el Ministerio Público y el organismo de investigación judicial, y ahí nos saltan esos factores de riesgo a los que estás refiriendo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo que intervenir en un domicilio en donde también viven y pernoctan niños? Entonces el fiscal va a tomar la previsión de coordinar de previo con el Patronato Nacional de la Infancia. ¿Para qué? Para desalojar a esos chicos durante la ejecución de la diligencia y que sean puestos en custodia del Patronato Nacional de la Infancia. ¿Qué pasa si durante la diligencia determinamos que en ese domicilio vive una persona adulta mayor que tiene antecedentes de padecimientos médicos o lo que sea? Bueno, se toman las previsiones, que es parte de lo que nosotros llamamos la reunión previa, la reunión de logística, la reunión operativa antes de realizar el allanamiento. Ahí vamos a ver qué riesgos existen para las demás personas que son residentes de ese mismo domicilio y cómo vamos a administrar esos riesgos. Y qué riesgos existen para nosotros. Porque también cuando usted ejecuta un allanamiento, tiene que saber que en el lugar pueden haber personas armadas. Pueden haber perros o animales entrenados para defender, custodiar y hacer daño. Que pueden haber inclusive circunstancias de riesgo infraestructural, donde estás entrando a un domicilio que se está cayendo, o que puede haber riesgo inclusive hasta biológico. Hay momentos en los que hemos analizado lugares que están tan dejados en temas de salubridad que es peligroso en su ingreso. Entonces hay que entrar con guantes, hay que entrar con mascarillas, etcétera. Todas esas previsiones se toman en esa reunión previa, en la reunión operativa.
Perfecto. Vamos a ir al cierre de nuestro programa, pero lo vamos a hacer con nuestra sección de perspectivas.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Omar, para cerrar, ¿qué mensaje busca transmitir el Ministerio Público a la ciudadanía cuando realiza un allanamiento siempre dentro del marco de la legalidad?
Bueno, lo más importante es, si te das cuenta de que se está ejecutando un allanamiento, trate de mantener su distancia del sitio que está siendo intervenido. La primera intención o el primer impulso de las personas es tratar de averiguar qué está pasando, saber qué sucede, y a veces eso significa para ellos factores de riesgo porque se están acercando a una zona que está siendo intervenida. En determinado momento la zona se asegura, pero en las primeras etapas de la intervención no sabemos cómo se va a desarrollar el mecanismo de seguridad que se va a implementar. Entonces, como transeúnte, como vecino, como persona de la misma comunidad, lo importante es no acercarse al sitio. Lo segundo, si usted está siendo intervenido en una situación de allanamiento, va a encontrarse con la idea de que todos sus derechos van a estar garantizados por un juez. Entonces, lo primero que va a pasar es que usted se va a informar por qué está siendo intervenido ese lugar. El juez va a llegar, le va a entregar una copia del acta desde donde se ordena el allanamiento, y a partir de ahí usted, como persona intervenida, ejerza sus derechos. Hágase asesorar del abogado, del defensor, guarde silencio si no es necesario su participación. Tome esas medidas. Y en relación con las personas no involucradas con la investigación, tenga la seguridad de que el Ministerio Público va a tomar previsiones al respecto para que la integridad física de quien no está siendo intervenido no se ponga en riesgo. Eso es lo más importante. A partir de ahí, pues existen todas las medidas que siempre decimos, que es una diligencia judicial, y como diligencia judicial hay que respetar la autoridad de los que están a cargo, de los señores investigadores, de las personas que se colocan en el perímetro para evitar que se acerquen personas al sitio, demás. Lo más importante es siempre respetar esa autoridad cuando se está realizando una diligencia. Recuerde que el allanamiento es una diligencia compleja, riesgosa, pero que también es obligatoria, y que el juez está ahí para que se ejecute. Es importante tener todo eso en cuenta.
Bueno, llegamos al final del programa. Muchas gracias por toda esta explicación tan buena y por acompañarnos en esta tarde.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias también a ustedes por acompañarnos en la edición de hoy. Les esperamos el próximo lunes.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.